Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
Mañana fría en Guadalajara, Jalisco, grabando desde Tlaquepaque, en realidad, a las instalaciones del ITESO y estrenando temporada, cuarta temporada en este 2024 de Cafeína para mi negocio. Carla, otra vez un gusto encontrarnos en este espacio. ¿Cómo estás?
Así es, Rafa. Ha sido todo un placer ir elucubrando lo que vendría para este 2024. Y no quiero extenderme mucho en la presentación. Tenemos dos grandes invitados, ambos son Luis, cada uno se irá presentando, dos economistas del Departamento de Economía, Administración y Mercadología de aquí del ITESO. Y pues nada, a darle para entender qué ha venido pasando en este tiempo que no nos habíamos escuchado.
Por ahí van a escuchar voces conocidas, voces nuevas. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Ignacio Román Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Raúl Rodríguez Reyes, economista de la Escuela de Negocios y del Departamento de Economía, Administración y Mercadología, a sus órdenes.
Pues echémosle. El día de ayer tuvimos una pequeña charla para ir siguiendo trabajando estos episodios. ¿Y qué ha pasado y cómo se cerró 2023, pero qué viene para 2024? Ha sido todo un tema interesante y de mucha inquietud para quienes nos escuchan, que son empresarios de empresas pequeñas o micros, y también colectivos y también emprendedores. Entonces, bueno, Nacho dijo que iba a haber dos 2024 hacia finales del año pasado, uno antes de junio y otro después de junio. Y bueno, ¿qué ha venido pasando ahí?
Mira, México ha sido históricamente muy fiel seguidor, sea con los gobiernos del PRI, del PAN o ahora de la 4T, de un esquema histórico llamado en español de freno y arranque. Los gringos le llaman stop and go, y que es cuando viene un proceso electoral, generalmente lo que se hace, lo que hacemos en los países, concretamente los gobiernos, es incrementar el gasto público, es contener los problemas financieros y generar una imagen de bonanza. ¿Por qué? Pues porque vienen las elecciones. No es que sea el peje. Eso es algo que se viene haciendo,
que es la usanza,
desde la época de los dinosaurios tricolores. Y por otro lado, cuando pasan las elecciones, algo que es también extraordinariamente común, es decir, ay Dios, ahora hay que pagar la cuenta. Y entonces vienen presupuestos más austeros o más dedicados a pagar deuda, a corregir problemas financieros para evitar justamente crisis mayores. Entonces, esta lógica del arranque y del freno es algo muy común en México, y justamente ahora que tenemos las elecciones a mitad de año, lo más probable es que haya una imagen de mejora, de crecimiento de la producción, inclusive de reducción de tasa de inflación, que ya se está advirtiendo en febrero una reducción importante en tasa de inflación. Y después de junio, evidentemente, habrá que ir recomponiendo las cosas, y ahí ya sabremos qué tanto puede haber problemas importantes o simplemente se podrá patear el bote para adelante para que las dificultades mayores se vean posteriormente.
En este sentido, y atendiendo que evidentemente hay un contexto particular este año, que aparte pues se mezcla con contextos externos a México, donde no solo hay elecciones en el país, y que eso pues implicará, ¿no?, cambios que pueden pegar en lo estructural también, ¿cómo posicionarse como empresario formando parte de esta economía ante estos posibles cambios que aparte vamos a tener claridad hasta mediados de año?
Bueno, hay varias cosas que considerar, ¿no? Primero, en efecto, como Nacho menciona, sí hay una, y ha sido algo histórico, no solo en México, sino en el mundo, este tipo de movimientos de bonanza previa a elecciones, ¿no? Sin embargo, yo le diría a los empresarios que nos escuchan, a las personas que nos escuchan, no es un momento para estar excesivamente preocupados. ¿Por qué? Por el cambio seccional. Porque precisamente uno de los temas que trabajó excelentemente Ernesto Zedillo, o algunos no, pero unos que sí. Un excelente tema que trabajó Ernesto Zedillo es que en ese momento hubo un intento de romper con las crisis transaccionales, ¿no? Si ustedes recuerdan desde cuando Memoria se tenga, 70 y tantos, 80s, 90s, cada vez que había un cambio de gobierno, este stop and go que dice Nacho era dramático. O sea, cuando venían las elecciones y después de las elecciones eran unas crisis tremendas.
Y vamos hasta el fondo.
Pero ojo, una cosa importante que se hizo fue, y algo que también ha mantenido, y si nos ponemos a analizar desde Ernesto Zedillo, que fue Fox, y después Calderón, luego Peña Nieto, luego ahora el AMLO, ¿no? Todos estos cambios de diferentes gobiernos, de diferentes perspectivas, de diferentes cuestiones, si ustedes se fijan, cada uno de esos cambios de gobierno no fue acompañado de una crisis financiera grande. O sea, ¿por qué pasa eso? Muy sencillo. Independencia de Banco de México, un balance fiscal adecuado y tipo de cambio libre. Esa receta que empezó a aplicar desde Zedillo, un poco a la emergencia, porque cuando entró en 94, esta receta fue de emergencia. La liberación tipo de cambio fue un momento de emergencia, de que ya no había otra que hacer. Sin embargo, es un tema que distintas ideologías políticas, distintos estilos presidenciales lo han mantenido. Ustedes observen cómo se ha mantenido eso. Entonces, mientras estas tres cosas se mantengan, más o menos la receta, con ajustes y bemoles para un lado y otro, yo le diré a nuestros amigos empresarios y personas que nos escuchan, pequeños empresarios, que no les debería preocupar desde un punto de vista estructural. Ojo, sí puede haber volatilidad. Si nosotros recordamos, por ejemplo, los últimos dos grandes periodos de volatilidad fuertes fue cuando ganó Trump, que el tipo de cambio se fue de la noche a la mañana a 22, así, pero boom, ¿no? Y el otro fue COVID, que el tipo de cambio se fue a 26 pesos por dólar. Y hubo momentos de gran volatilidad financiera, sí, gran problemas y muchas preocupaciones, fueron temas que preocuparon mucho a las personas. Pero estructuralmente la economía pues regresó más o menos de una u otra forma a su forma habitual, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede haber volatilidad, sí puede haber ruido, sí puede venir ruido. ¿Por qué? Pues porque se va acercando la elección, viene de alguna forma se van a ir acercando las encuestas. Está ahorita un poco el problema, un problema ya más fuerte de temas de narcotráfico, otras cuestiones que están saliendo ahorita, justo temas respecto a esto. Yo creo que esto le va a meter todavía más ruido a la elección y esto puede generar, en efecto, mucha volatilidad. Pero ojo, esta volatilidad, lo que hay que entender, mientras no haya cambios estructurales, la economía regresará a un lugar no excelente, no boyante, crecimiento económico mexicano es una... No. Pero va a regresar a una normalidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? A un crecimiento 2%, a mantener más o menos los balances. Entonces, en ese aspecto, si bien no se espera una super caída, mientras estructuralmente la economía se mantenga ahí, no se preocupen demasiado por esos aspectos.
Creo que, evidentemente hemos vivido como ciertos periodos, como bien decías, de alta volatilidad, uh-huh, que también ha dejado a los y las empresarias como muy alertas, ¿no? Como que este rollo de regresar a la normalidad no ha sido del todo cierto, ¿no? O entendimos una nueva normalidad, como en su momento lo hemos platicado. Y esto también los lleva y les lleva a operar de otra manera, al entender que hay que estar listos justo para estos cambios, que si bien la economía se tiende a reestabilizar, pues yo tengo que poder sortear esos baches para estabilizarme junto con ella, ¿no? Y creo que es donde empieza a ver como estos pequeños retos que vivieron algunos en tiempos de COVID, ¿no? Que vivieron en su momento con temas desde políticas extranjeras, ¿no? Que tenía que ver con tipos de cambio, con nuevas industrias, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué sí tendrían que estar viendo? Si no preocuparse como tal de cambios estructurales, sí que ir preparando. Y siempre lo hemos hablado contigo, Nacho, incluso, cómo irse preparando para los pequeños cambios que de pronto se impactan fuerte en las micro y pequeñas empresas.
Sí, mira, yo creo que una cuestión en la que hay que tener muchísimo cuidado es en cuáles son los factores de crisis que pudiéramos tener en el corto plazo. Uh-huh. ¿Puede haber una crisis? Sí. Pero a ver, vamos a ubicar por qué. Si nosotros vemos los niveles de deuda, con todo y el endeudamiento de este año, estamos hablando de que se llegaría al equivalente de 48% del PIB. En Estados Unidos es el 125, en Japón es el 250, en América Latina generalmente anda por más del 70, 80, 90%. Entonces, no, la gran cuestión de riesgo de crisis creo que puede estar asociado a lo que llaman la autogeneración de expectativas. ¿Qué es eso? A ver, imaginemos que contratamos a Walter Mercado, bueno, a su espíritu de Walter Mercado aquí en Cafeína para tu negocio, y que tuviese, no sé, decenas de millones de seguidores ahí viéndolo. Y llegara Walter Mercado y dijera, a ver, como se van a alinear Urano con Júpiter, eso va a provocar una gran crisis y devaluación en México justamente una semana después de la elección.
Avísoles.
Y ay, está loco, lo que sea. Pero de repente hay quien le va a creer.
Claro.
Y si eso provoca un deslizamiento de unos cuantos centavitos en el peso, luego van a haber otros que van a decir, ay, a lo mejor tiene razón. Y empiezan a sacar lana. Y de ahí empieza a generarse un efecto de bola de nieve. Uh-huh. Y resulta que después de las elecciones hay crisis. En realidad hubo una razón real por el alineamiento de Urano, de Júpiter y de Neptuno. ¡No! Simplemente creamos la lógica de decir, ¡ay, la deuda está muy grandota! Es, no, pues es que aquí van a cambiar, es que Hugo Chávez, es que... Y entonces empezamos a crear todo un imaginario que efectivamente desestabiliza las sociedades. Creo que es muy importante a nivel empresarial el darle el seguimiento concreto a los indicadores, el compararlos en el plano internacional, para justamente no crear una dinámica de pánico que eso sí pudiera ser muy peligroso.
Bueno, a este respecto, dos comentarios, ¿no? El primero es que estos dos momentos de volatilidad que mencionaba yo con el tipo de cambio regresó. Entonces, esto es una cosa que normalmente no pasaba antes. En las crisis de los 80s, de los 90s, el tipo de cambio se iba y adiós, y se fue. Y no regresaba. Entonces, de repente, ¿cómo puede ser que el tipo de cambio se llegó a 22 con Donald Trump y después bajó, y después llegó a 26 con COVID y después ahorita está en 17? Hay un mecanismo muy interesante que, de hecho, es una cosa que tiene los economistas escribiendo libros y escribiendo artículos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el peso está tan fuerte? Ajá. Y lo que pasa es lo siguiente, el peso cambió de una manera, la realidad del peso cambió. ¿A qué me refiero con el peso cambió? A partir por ahí de aproximadamente 2011 y con el tipo de cambio libre, todo este tipo de cuestiones que ya comenté anteriormente, el peso es una de las monedas emergentes más comerciadas del mundo. Estamos hablando de miles de millones de dólares diarios de transacciones peso dólar. O sea, miles de millones diarios de peso dólar. El 80% de esas transacciones son fuera de México. Ni siquiera son en México, ni siquiera las puede controlar Banco. O sea, son transacciones fuera de los mercados internacionales. Entonces, desde que el mercado, lo que nosotros llamamos en la economía, el peso se financiarizó. ¿Qué quiere decir eso? Se dejó de convertir en una moneda y se convirtió en un activo financiero para los mercados internacionales. Entonces, por eso va y por eso vuelve. ¿Por qué? Porque resulta muy rentable para los inversionistas internacionales pedir prestado en dólares. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de una tasa de, ¿qué te gusta? 2%, 3% máximo, e invertirlo a 11% en México. Es un país que tiene grado. Sí, es un país que tiene.
Claro,
y te cubres con un derivado. Mira, estamos hablando de una diferencial de tasas de interés tan grande en un país que tiene balance fiscal, tipo de cambio libre, independencia de Banco de México, que es socio comercial y aparte tiene grado de inversión. Entonces, eso es lo que explica que haya miles de millones diarios de transacciones de peso mexicano. O bien, son transacciones muy cortas, de 7 días. Estamos hablando en la madurez más o menos de transacción. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿qué pasa? Si de repente el tipo de cambio se va a lo que sea que se va por estos temas, va a regresar. Y va a regresar y eso va a implicar una gran cantidad de ganancia para los mercados financieros. Entonces, por eso les digo, no se preocupen demasiado. A menos que sea algo estructural, no va a pasar mucho. Y segundo punto, muy brevemente, es que afortunadamente los empresarios, personas que me escuchan, podemos nosotros como mexicanos, como seres humanos, pues prever el futuro, pensar, híjole, ¿se puede poner difícil las elecciones? Pues sí, ¿qué tengo que hacer? Toca la puerta a tu intermediario financiero de confianza y si tienes un problema con el tipo de cambio que se te suba, te genera un gran riesgo para tu empresa, háblale de contratar una cobertura cambiaria. Es un instrumento financiero muy sencillo en el cual los empresarios pueden decir, ¿sabes qué? Tengo un problema porque tengo que pagar dólares por esas fechas y pues, si el dólar se sube me va a generar un impacto, entonces puedo hacer una cobertura cambiaria. Y eso les va a ayudar a disminuir su riesgo, a disminuir su impacto financiero y que les preocupe menos en la mañana levantarse y ver las noticias que el dólar se subió a 22, etcétera, ¿no?
Bueno, creo que para hacer un primer entre de estos temas, que hay mucho de qué hablar, fue muy rico escucharlos a ambos. Creo que me quedo con una acción muy concreta que puede venirles bien a quienes nos escuchan, que es esto último que decía Luis Raúl sobre estas coberturas cambiarias, porque queda claro que pues podemos ser muy atractivos, aunque ahí me quedan otras preguntas que quizá discutiremos más adelante, que es qué pasa con los beneficios a la población, que ese famoso peso fuerte de México pues no se ve reflejado en mejores condiciones de vida para la gente y para la población. Pero bueno, lo platicaremos más adelante y ha sido un gusto que nos hayan acompañado.
Gracias, Nacho. Gracias. Luis Raúl.
Gracias.
Gracias.
La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.